Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes, con De Poesía Morena y algo más. Desde Mérida, Yucatán, Rosario Salazar y...
Desde Zapopan, Jalisco, Mariana Andrade. Un gusto saludarles.
Así es, esperamos que disfruten estas 2 horas de amor por las letras. ¿No es cierto, María?
Claro que sí.
¿Cómo está el calor ahí? Antes de comenzar con nuestras poesías y con el primer relato que es de nuestro queridísimo amigo, el escritor Jesse.
Pues estamos con algo de calorcito. Estamos como a 32 grados más o menos.
Ay, aquí estamos ya a 34. Bueno, pues con ese calorcito, María, comencemos, ¿te parece?
30 grados, rectifico.
Dale.
Muy bien, Rosario, te escuchamos. Gracias.
Este relato de nuestro queridísimo escritor Jesse lo vamos a leer entre tú y yo, María. ¿Te parece, verdad?
Por supuesto.
Bueno, se llama La dama del pasajero del último vagón de la soledad. Carol se incorporó del sillón donde se encontraba descansando. De vez en cuando miraba de reojo hacia la mesa de centro, donde el reloj marcaba las horas y la muerte de los segundos que se perdían detrás del tiempo. Se sintió mareada, signo inequívoco de que esta noche las musas que cubren la tierra vendrían a tomarla prestada, a secuestrarla, con la única intención de que surja la poesía o las pinturas, como las estrellas que mira a través de la ventana. Se levantó de su asiento, caminando con lentitud hacia el cuarto que ocupa como estudio, sintiendo ese ligero temblor de los labios, la pesadez de encaminarse, porque al pasar del tiempo se ha dado cuenta que el pasajero nunca llega solo. Siempre le acompaña el llanto, la melancolía, esa sensación de vacío en el estómago que penetra por los poros de su piel. Sus pasos atraviesan el pasillo que la lleva directo donde están sus trabajos, su vida entera y el encuentro consigo misma. Espera un poco antes de entrar, semejando una más de las miles que se transportan en el metro de la gran capital. Espera que la puerta se abra para que el calor encerrado en el balcón le llene el rostro y no le ve. Y no le permita que lágrima alguna caiga sobre su mejilla, lágrima cargada de sensibilidad encontrada, sentimientos descritos con metáforas, los mismos que estuvo leyendo y le angustiaron el corazón mientras las palabras salían de su boca seca, de tanto leer el sufrimiento de los padres que han perdido a sus hijos, leer esa conmoción de pérdida. Como cuando era niña y descubrió por primera vez que el caballero de las noches sombrías, le acompañaba día por muchos años.
Entró al estudio. A su lado derecho estaban los cuadros sin terminar, los papeles donde empezó a escribir poemas inacabables encima de una mesa, donde reposaban las pinturas y del lado izquierdo los caballetes, y a su lado el marco blanco, testigo mudo de su transformación. En esta noche donde el llanto surca las mejillas, mojándolo todo, mojando el cuerpo de Carol. La blusa que se pega a su piel blanca como la nieve, empapándose a causa del río de lágrimas, mojando su pasado, su presente, su futuro incierto. El maldito pasado de dolores ocultos, de pecados sin pecar, de tardes en la playa, quedando estrellas y palabras que luego escribía en pedazos de papel y terminaba llorando al verse reflejada con toda la aflicción y el llanto no paraba. Tomé los pinceles y el muro blanco se perló de color. El primer trazo fue de rebeldía, de llegar a ser lo que siempre soñó y que hubiera logrado ser, de habérselo permitido años antes, de la libertad de elegir y ser libre, como las novelas que leyó, aprendiendo de memoria algunos textos durante su adolescencia. Aquellas donde los amantes terminaban la vida juntos y felices para siempre. El trazo siguiente fue de coraje, sentimiento que no conocía. Había leído de él en los diccionarios que le llegaban a las manos donde aprendió su significado y constató con demasiado dolor el día que leyó sobre las madres que habían perdido a sus hijos por razones que todavía no entienden y el alma se les truja. Cuando sus palabras de dolor y de angustia claman a los cuatro vientos su pronto regreso. Carol se llenó de coraje y del mismo dolor de esas madres que se encadenaron a las rejas donde nadie abre para darles esperanzas. Con su voz fina resquebrajaba al leer la descripción de lo ocurrido en esa noche asiaga, de pensar en la angustia, al saber que los vástagos de esas madres no retornaron a sus hogares durante 18 meses. Coraje al leer lo que habían sentido en la noche de Iguala, mientras recibían reportes que les hablaban de tiroteos entre civiles y desconocidos. Angustia de la espera, del maltrato de las autoridades y de la gente que no se ponían en sus zapatos. Coraje de verse humillados por ese gobierno que les dice, ya lo olviden. ¿Olvidar? ¿Qué? Que sus hijos, los mismos que amamantaron durante su infancia, fueron cremados, metidos en bolsas de basura en el río de Cocula. Olvidar que los señores dueños de la política se ufanan en dar carpetazo a un caso que no se puede ni siquiera permitir, el dejar de continuar luchando para dar término a ese peregrinar de familias enteras buscando por mar y tierra a los hijos. A su andar por las calles asfaltadas en rojo, rojo del color de la sangre de los héroes de los que les hablan sus libros de historia. Rojo intenso como el color que surca el espacio con la mano levantada, donde el pincel se estrella contra el muro del bastidor, donde van apareciendo las imágenes, las cuales reflejan el yo interior de Carol, su coraje, su amargura, su llanto, rojo como la sangre de los mártires que cayeron a lo largo del mundo, sobre todo de los países donde la pobreza pega tan fuerte como las olas al chocar sobre las rocas, rojo como la sangre de los nietos, de las abuelas, de la Plaza de Mayo de Argentina, o las madres de los caídos en la Plaza de Armas de Santiago de Chile.
Mientras reflexiona, sus manos irrefrenables, presas de un incontrolable batir, de movimientos como las alas de los colibríes que tanto le gusta observar, se agitan en un ir y venir de pintura. La amargura, esa pesada losa de melancolía se pega a la dama de las manos que pintan, que van transformando su llanto de impotencia en algo nuevo, plasmando en ese marco donde se miran los bosquejos de las obras que su mente ha traído desde un lugar hacia la luz del mundo. La tristeza y la añoranza viven adheridas a su ser como si ya formaran parte de ella. Su cuerpo se agita en movimientos irregulares, en un y venir de pomos de pintura, mientras el llanto sigue fluyendo en torrentes de ríos de agua, que no terminan. Por un momento siente que sus gemidos han sido escuchados, oye pasos en el pasillo, aguza el oído, se muerde los labios para que dejen de salir esos sonidos guturales desde el fondo de su alma quebrantada. Lo hace tan fuerte que un hilo de su propia sangre escurre por la comisura de sus labios. «Mamá, ¿te encuentras bien?» Escucha la voz de su hijo menor que le pregunta y ella, confundida, responde con la voz más tranquila que pueda salir de su garganta. «Sí, papi, estoy bien. Descansa. Vuelve a la cama, ordenando sin ordenar, escuchando como se pierden los pasos y el maldito llanto vuelve a surgir. Y no sabe o no se da cuenta si las palabras que emergen de sus labios se escuchan al aire o solo en su pensamiento, respondiendo sin responder a su pequeño. Descansa, vuelve a la cama, a tu sábana tibia, recuéstate sobre la almohada, como te recostabas en mis brazos cuando eras un bebé y te contaba las historias que veía en las películas gringas, cuando iba al cine sola y regresaba ya tarde a casa, con algún regaño de mi madre. Recuéstate y deposita tus sueños en las aberturas de las ventanas donde se ven las estrellas, las que te cuidan. No dejes que alguien se apropie de tus sueños. No permitas que te roben lo que todos tienen, pero que nadie entiende, porque es una palabra que ha dejado de existir en este país donde ha nacido la libertad. No dejes que el caballero del último vagón de la última hora del tren de nuestra vida entre a visitarte, como lo hace regularmente conmigo. Cuídate, hijo, y sé tú mismo. Descansa.
Las horas seguían transcurriendo y los pinceles continuaban transformando el bastidor blanco en una mezcla de colores. Entre los azules y amarillos, hacía tiempo que las lágrimas habían amainado, pero le restaba la zozobra, cansancio, más de la mente que físico. Las horas transcurridas sin dormir, sin descansar, hacen mella en los cuerpos, por muy acostumbrados que estén a las trasnochadas. Ahí estaba ella, acurrucada en un rincón hecho ovillo, como intentando descubrir algo en el espacio vacío de su cabeza, como si tratara de alcanzar un rostro sobre la nada, dolorosamente inalcanzable, como se ha sentido siempre, dolores arraigados tan dentro que se han vuelto corazas impenetrables donde la oscuridad ha sembrado sus flores yertas en el mismo lugar donde se mueren los sueños, las esperanzas. Ella está ahí, esperando que el hombre imaginario de sus sueños poéticos llegue y entre por la ventana abierta de par en par para robarle un beso interminable, un beso que la asfixie, sentir unas manos que la toman y la estrujen como hace mucho que no lo siente. Entonces vuelve el rostro con las ojeras marcadas, con los ojos arrugados de tanto llanto, con suspiros e hitos que se confunden entre sí, con las manos cubiertas de pintura, en una de ellas los pinceles usados, deshilachados, nuevos testigos del dolor derramado. Sobre la otra mano colgaba la foto donde un día se le veía feliz, antes de transformarse en la mariposa nocturna que es ahora. Al volver el rostro sintió que le miraban desde algún lugar del estudio en penumbras. Allí estaba, contemplándola, deleitándose con ella, saboreándola, descubriendo su cuerpo tras la blusa ceñida a sus formas, a sus caderas, donde le desnudaba sin su consentimiento y ella se dejó envolver, como muñeca de trapo sin control alguno. ¿Cuántas noches había sentido lo mismo? ¿Cuántas horas trepó sin dificultad al andén donde esperaba el último tren de la estación de la soledad, al último vagón donde la esperaba siempre él, enfundado en su traje negro como la noche profundamente oscura? Ya no cabe más el llanto, se lo había tragado todo, y los suspiros lograban salir de su boca, de sus labios amoratados donde el hilo de sangre hacía tiempo se había secado. ¿Cuántas noches tuvieron que pasar para entender que era ella, que tenía que plantar sus pies sobre tierra firme, que las ilusiones con distancias largas son pasajeras, que los años pegan, duelen los días y las horas, y por más que busque y rebusque entre las miles, millones de estrellas, ninguna podrá ser alcanzada con sus manos? ¿Cuándo dejará el hombre de las noches solitarias de venir a su encuentro? Solo Carol podría saberlo. GC, 18 de abril de 2016.
La soledad es algo así como buscar y no tener con quién estar. La soledad es algo así cómo querer y no saber por qué llorar. Es un amante en el andén que mueve el brazo tras el tren, como intentando dibujar su soledad. Es ver la lluvia descender sobre la calle y no tener ninguna historia que contar ni que olvidar. Sin conocer ningún lugar donde dejar, a qué distancia alguna vez la soledad. Mi soledad tiene el color oscuro y triste del amor que no duró. Un vano intento de vivir, una sonrisa que una mueca me dejó. Soy ese amante del andén y muevo el brazo tras el tren, como intentando dibujar mi soledad. Bajo la lluvia tengo sed de ir a buscarte más allá, para que puedas conocer mi soledad. Y sigo andando sin tener ningún lugar donde dejar las hojas secas de la fe, mi soledad.
Bueno, me quedé sin palabras, María.
Bella, escrito de. Déjese.
Ay, sí. Estoy temblando, de verdad. Qué manera de hacernos sentir esa sensación de angustia. De verdad, qué lindo escribe. Qué lindo escribe, Jesse. Me dijiste por mensajes de Skype. Tengo un nudo en la garganta. Así estoy. Así estoy.
Sí, la verdad es que, bueno, se da una... metiendo en ese personaje, ¿no? Y pues sin querer encuentras ciertas características afines.
Eso es lo bonito, cuando te ves en los escritos, ¿no? De repente lees un relato como el que acaba de hacer Jesse, y tú dices, bueno, me veo ahí, soy yo. O lees un poema y dices, ah, me lo hicieron, ¿no es cierto, María? Eso es lo lindo, ¿no? El dejar que las letras del escritor trasciendan a uno, ¿no?
Claro que sí.
Eso es. Yo creo que tenemos que tomar un poquito de aire porque sí. ¿Por qué no vamos a leer lo del PDF que nos dio Xavier Susperré? Y bueno, vamos a una canción, ¿te parece, María, para darle inicio a esta lectura de poemas de Ayotzinapa que se hizo en un libro editado el año pasado, hace 6 meses, ¿te parece?
Por supuesto, Rosario. Adelante, hermosa.
Gracias, mi niña.
Chicos de la... tierra, el agua, el viento, la voz que reclama, nos sobra el aliento, nosotros somos el clima, y las palabras todas, la mano apuñada, la frente que suda, no me muevo, no me muevo, porque no me quiero ir, cuando desde los hijos, ¿qué le vamos a decir?
¿Qué le vamos a decir?
Los mexicanos al grito de guerra, ¿no, María?
Claro que sí, Rosario. Es una canción muy bonita.
Mexicanos al grito de guerra. Bueno, vamos a saludar. Tenemos en la salita a Fede R4. Es también locutor de Radio AMLO y del programa Atizapán R4. Está nuestro queridísimo Cuasi Huancate RGC. Y nuestro queridísimo Tlacaelel. Bueno, pues mira, María, tenemos unos poemas que nos mandaron después del programa, que esos los estamos guardando para el siguiente evento, ¿verdad? Y hoy vamos a leer los poemas del PDF, donde iban a incluirnos, porque ahora ya vamos a tener libro, ¿no?
Así es.
Estás triste, María, todavía tienes el nudo en la garganta.
Lo voy a sacar, espero que se salga, si no, bueno, lo que salga.
Bueno, vamos con la presentación del PDF, ¿te parece?
Claro que sí, Rosario.
Dice, se cumple un año en México de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y nadie ha logrado callar a los padres de familia de los muchachos, ni a la sociedad. En este libro, poetas y artistas plásticos se unen al clamor, decidan acompañar a los padres de familia en su búsqueda y hacen lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, recordar, denunciar. Jean Ferrat habló algún día del reproche que se le hacía permanentemente, del hecho de que tomar su guitarra y cantar el holocausto parecía no servir de nada. El tiempo pasa y el pasado se vuelve historia y los muertos se vuelven más ajenos cada día, pero no dejó de cantar. No importa si son 2, 43 o 25,000, en México estamos desapareciendo, seguimos aquí y en el mundo levantando la voz. ¡Ah, qué fuerte! María, comienzas con el primer poema, por favor.
Sí, calma.
Gracias. ¿Puedes, mi amor, puedes, si no...
Sí, se está tardando, no sé por qué. Se llama Mamá, si desaparezco, ¿a dónde voy? De Marcela Ibarra Mateos, de México. No lo sé, hijo. Solo sé que si desaparecieras, te buscaría entre la tierra y debajo de ella. Tocaría en la puerta de cada casa. Preguntaría a todas y a cada una de las personas que encontrara en mi camino. Exigiría todos y cada uno de los días, a cada instancia obligada a buscarte, que lo hiciera hasta encontrarte. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo porque te estoy buscando. Y si no me escucharan, hijo, la voz se me haría fuerte y gritaría tu nombre por las calles. Rompería vidrios y tiraría puertas para buscarte. Incendiaría edificios para que todos supieran cuánto te quiero y cuánto quiero que regreses. Pintaría muros con tu nombre y no querría que nadie te olvidara. Buscaría a otros y a otras que también buscan a sus hijos para que juntos te encontráramos a ti y a ellos. Y querría, hijo, que no tuvieras miedo porque muchos te buscamos. Si no desaparecieras, hijo, como así deseo y quiero. Gritaría los nombres de todos aquellos que sí han desaparecido. Escribiría sus nombres en los muros. Abrazaría en la distancia y en la cercanía a todos aquellos padres y madres, hermanas y hermanos que buscan a sus desaparecidos. Caminaría del brazo de ellos por las calles y no permitiría que sus nombres fueran olvidados. Y querría, hijo, que todos ellos no tuvieran miedo, porque todos los buscamos.
Búsqueda de Eloísa Basurto Ortega, México. Ha salido el sol y tus huaraches siguen guardados junto al machete que recién afilaste. Tu morral se ha impregnado de polvo, de lastimoso llanto sombrío. No te has ido, no, te beso y abrazo. Me miras, sonrío y te digo buenos días. ¿Ya desayunaste? Tú, solo clavas tu mirar en mi herida y haces recordar un arroyo sobre mi rostro, pues recuerdo que allá en la ciudad te olvidan. Sumerjo un trozo de pan añejo al café descolorido. Miro mis pies descalzos, rotos y surcados por el triste caminar entre arroyos, cerros y fosas, donde día a día busco mirar tus ojos. Te abrazo y rompo en llanto, ese llanto que cae como lluvia desbordada, que baña la milpa que ha quedado olvidada, y las aves comen y desgranan. Te abrazo y hundo tu rostro sobre mi pecho, ese pecho que te dio vida y savia, ese pecho que guarda el corazón que se desgaja. Soy yo, hijo, tu madre, la que te abraza, la que llora y busca hasta morir. No te has ido, hijo, no. Yo te llevo conmigo. Tu rostro está quieto y no dice nada. Y recuerdo que las fotos no se mueven, no ríen, ni lloran. Solo yo. Respiro hondo, me levanto del suelo y sacudo mi falda. He recordado que tengo que ir por ti, no a la escuela, no a una fiesta, sino a la montaña, que te guarda celosa como aquel tesoro muy bien guarecido. No, no estás solo, pues te llevaste mi alma contigo. Ahora salgo, te digo, tomo mi morral y me dirijo a la senda como aquel día, en que mis ojos te vieron desaparecer entre los árboles del camino. No estás solo. No, ahora estás con tus 42 amigos. Ah, qué fuerte. Perdón.
Fuerte, Rosario. Un abrazo, hermosa. Te abrazo.
Ay, María, es que yo te lo juro, pienso en yo tengo dos hijos y pienso que no pueda seguirlos viendo. Se me calcina el cuerpo y el corazón, ¿me entiendes?
Ah. Igual a mi hermosa.
Por eso,
somos madres.
Sí, hoy te leí lo que estoy escribiendo para el próximo evento. Es una carta, ¿no? De una, como si mi hijo se hubiese perdido y va.
Muy fuerte. Pues, ¿quieres que continuemos en diciembre o quieres poner una canción?
Quiero que venga Cuasi.
Cuasi, ¿dónde estás?
Ah.
Voy a leer, hermosa.
Por favor.
43 vidas y un dolor. Desde la Guerra Guernica de México. En días de guerra, los perros son sacos de huesos y los hombres, insectos arrastrados por la fuerza de los negros. Hay noticias de gente buena, masacrada por el odio de resentidos o ambiciosos. Hienas ríen alrededor de los caídos. La muerte cosecha vidas. El aire y la mañana con sus nubes frías forman dunas que el tiempo desvanece. Los poetas edifican ciudades en su pecho, unen sus cantos desde las páginas de un libro, abren ventanas, luz en oscuras cavernas. Cantan salmos para disolver la bruma, aunque punzantes remolinos lo habiten. Alguien arrancó las flores, forman ríos de muerte, pétalos yacen sobre el suelo. Los verdugos, escoria del mundo, rodeados de moscas, llevan el carruaje con la vida, arrastra lo que somos o lo que creemos ser. Como nardos entre nubes frenéticas, palomas surcan el espacio. Hay un manantial de sal en los ojos del mundo, que no fluye como poema que no brota. ¿Cómo creer en promesas si no está el hijo que era futuro? Arde el corazón, deja yerma la tierra y el cuerpo, que no engañe el fauno. No es niño empalagado de leche, parece duro pero se rompe como cristal azotado por la piedra. Los estudiantes de Ayotzinapa y de Tlatelolco y del 71, ¿dónde están? Quieren convencernos que los desaparecidos son cartas consumidas por el fuego. Ellos y nosotros, 40, 43 millones, también soñamos con asaltar el paraíso. Con fuerza de huracán se avivó el odio en los perros del sistema. Con ardor de sol, sus gritos encendieron antorchas con su vida. Postergaron la muerte. Son realistas, pidiendo lo imposible. Los estudiantes de Ayotzinapa y de Tlatelolco y del 71, ¿dónde están? Aquí, ellos somos todos. Sí, lloremos su ausencia, pero también llenemos su vacío. Vuelve la poesía a la calle, la imaginación retoma el poder.
Bárbaro. Bárbaro.
La poesía toma las calles.
Así es, María. Yo sigo pensando que la poesía cambiará al mundo, y bien dicho por Facundo Cabral. Es el arma más, la palabra no es el arma más poderosa que tiene el ser humano, porque así como te acaricia, así te destruye, ¿no? Bueno, todavía. De Azrael Adjara, España. Qué oscuro amanecer hoy, despertar triste y siniestro, agua fría en los ojos y sin sabor en el cuerpo. Qué pena decir que fuisteis, si todavía seguís siendo, seguís gritando con fuerza, seguís vibrando en mis versos. No quiero decir que fuisteis, si todavía seguís siendo. Llega la noche oscura que me enseña a ver por dentro, y mirando con las manos, aprieto con fuerzas al tiempo. No quiero decir que erais, si todavía seguís siendo. Seguís buscando justicia, entonando sones nuevos. No quiero decir que fuisteis, si todavía seguís siendo. Todavía seguís siendo.
Es algo que permanece, ¿no? Yo
Así
creo
es.
que el recuerdo de las personas está siempre presente.
Así es. Y como dijiste en el poema anterior, las fotografías no se mueven, ¿no? Ah, qué fuerte. Vamos a una canción. Sale, se
muy
llama
bien, muy bien, hermosa.
43 lágrimas.
Sí.
El gobierno ya lo sabe dónde se los llevó. Y lo que queremos es que nos los entreguen con vida. Porque vivos se los llevaron y vivos nos queremos, vivos nos queremos, vivos nos queremos.
Y la vida.
María.
Sí, aquí seguimos.
Sí, seguimos. Continuemos. Sí, nena.
Sí, voy a leer un poema que se llama De la justicia, de Ticia Joven, de México. Vienes soñolienta, caminando tras sus pasos, pensativa desde tierra desértica de amores y sus lazos, buscando vida, que se esconden las consignas en las marchas y los días, que reclaman por sus alas, en sueños y esperanza en sus mochilas, la cantidad exacta, del dormir no hablaremos, pues ante las circunstancias, las horas son escasas. Negando hechuras reencarnadas ante los vestigios de piedra y sal, que son reflejos del recuerdo de aquello que callan los gobiernos, la palabra justicia en soledad. Libertad de pensamiento es utopía de azul añil que se alza hasta la cumbre y toma forma en la voz estudiantil que te exige para Ayotzinapa. De nuevo muertos para llorar, otra vez una voz blancas, más masacres como actual, solo que con un nuevo nombre. ¿Y tú, desde tu comodidad, callarás? ¿De veras no dirás nada? Marchan con velas encendidas, jóvenes exigiendo una verdad. No busquen en las fosas donde ocultan su podredumbre, gritan y en el mundo hace eco. Vivos se los llevaron. Y así los queremos de regreso.
Bajo el yugo, Salvador Jafet Luna Carrera, México. Noche oscura en pupilas de Catrina, reza el rosario en la frente de Cristo, ánimas, penas, ocasos, como el rocío de la canción de terciopelo. Las velas de mi altar iluminan el sendero lúgubre del tiempo recolector de almas, seductor de penas, fiero devorador de números guerrerenses y cientos más mexicanos. Vidas empañadas bajo el yugo de una dictadura partidista se han robado los faros de mar abierto, la luz, la voz del mundo y el paso del cojo. Queda mi fe en la iglesia que no es de oro y permite dudar, porque entre mis pesados en los bolsillos de la sotana blanca pesa el doble la fe en la iglesia. Esta noche no hay quien muera de esperanza, la esperanza ha muerto. Se muere esperando. Marcha fúnebre en los oídos llagados de la tierra firme, crucifijo altivo, pendiente sobre coronas de oro, reliquias de muerte, altar de dolorosos, metamorfosis entre pena y llanto, promesas en el viento, susurran vivos los queremos y los besos de polvo sonríen en discursos del hacendado, como augurio silencioso entre la prófuga neblina del México escondido. Qué verdad. María. María, ¿estás?
Sí, Rosario.
Ah, perfecto.
Derechos mencillados, de Juan Javier García Aragón, en México. Vuela, vuela, aguililla caminera, y deja escuchar tu canto de dolor, llegue hasta el último rincón. No permitas que la montaña opaque tu canto, ni que el viento silencie tu llanto, que la lluvia no seque tu entusiasmo, ni que el sol te bañe en su brisa que lastima y agota. Vuela y canta, aguililla caminera. Deja que tu alma trascienda en el eco del mudo consciente, y se atenúe el dolor en el sordo que siente y que muere en el silencio de sus gritos por no encontrar los sentimientos de amor, paz y libertad, que un día en tu tierra se dará con seguridad. Aguililla caminera, ave de los mil vuelos, quiero escucharte en un solo canto que una los corazones para encontrar las 43 razones por las que mi corazón sufre y llora. Ante la impunidad que se asoma en la intransigencia de esos ojos que vieron y enceguecieron su conciencia. Vuela, vuela, aguililla caminera, recorre los campos, montañas y montes, adéntrate en los corazones de aquellos que viven con buenas razones y de aquellos que viven en temor. Haz que su voz se escuche en un canto de vida por los 43 que esperan ver la luz del día, la luz de la justicia. Aguililla caminera, vuela sin descanso y busca en cada espacio cada latido de los normalistas que hoy su voz han callado y su libertad violentado ante un gobierno que sus sueños ha robado. Dios mío, hoy quiero saber cómo es la cara de la justicia y sentir la libertad, saberme escuchado y respetado por las autoridades, sentirme protegido sin temer al caminar, saber que la policía está para protegerme y no desaparecerme. Al verme frente a frente, quiero vivir en armonía y paz. Quiero saber, mi Dios, cómo es sentir tranquilidad y libertad, como la aguililla caminera de mi bello guerrero que hoy se ahoga en lágrimas y tiñe de rojo el amanecer en la oscuridad de los derechos mancillados.
Qué fuerte, María.
¿Qué es lo que desea uno? O sea, creo que lo que más se pide es precisamente eso, tener paz y tranquilidad, vivir en armonía con nuestro entorno. Pero muchas veces no se logra eso, Rosario, tú lo sabes. Más cuando tenemos un gobierno como el que tenemos.
Así es.
Que no es un gobierno que merecemos. Ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, vuelvo a decir, no es un gobierno que merecemos.
Yo creo que no. Yo creo que no es un gobierno que merecemos. Y lo peor de todo, María, es que el presidente de los que votaron por él es tan cínico y dice que vamos bien, que estamos bien, que la reforma educativa todo muy bien. Y bueno, y tú ves tu diario vivir y ves que no estamos bien. Y dices, ¿cómo se atreve a decir eso, no? ¿Cómo se atreve a blasfemar mentiras? Pero es eso, es la misma calidad humana que tiene, ¿no?
Así es. No hay conciencia, así de sencillo.
No hay conciencia. No hay conciencia. Hace un rato, María, nos quedamos ahí así como congeladas porque me dejó de responder el PDF, pero espero que nos estemos escuchando. Ahorita estoy preguntando aquí en el chat si nos escuchamos, espero que sí. Bueno, vamos con... En tu voz quiero hablar de Alma Delia Cuevas de México. En tus pasos quiero seguir en la paz, sin un rasgo de maldad, con mi alma limpia y mi espíritu arriba. Que se escuche el pensamiento guardado, la protesta retenida, el grito de tus labios. Con manos alzadas al cielo desde donde te veo, No más violencia, no más sangre inocente, no más capricho de sicarios, de gobernantes, de tortura. Tus derechos sin los derechos de miles que se callan. Manifiesta tu Ven, canta, sueña cantando. Qué hermoso, María, ¿no?
Claro que sí, Rosario. Una canción con mucha esperanza.
Así es, con mucha esperanza. Y bueno, me dijiste que ibas a cantar.
Le damos, le damos.
¿Mandé?
¿Quieres que cante, Rosario?
Sí, María. Sí quiero que cante. Oye, vamos a hacer.
Sí.
Estamos fuera de la radio. Tuve que cerrar la radio, pero
Ajá.
están RGC, está Fede R4, está Ángeles R4. Está nuestro queridísimo Cuasi, está Nadire, todos le mandamos un abrazo inmenso. No quiero abrir el Facebook porque tengo miedo que se me vuelva a congelar esto, pero seguramente está Olga Vargas escuchándonos. Me preguntó si era las 7 hora de Argentina. Y bien, ¿qué te parece? Mira, son las 6:05 de la tarde, María. Muy buena hora para que cantes.
Dios mío. ¿Cuál quieres que te cante, Rosario? Dime.
La que quieras.
Te voy a cantar la balada del asalariado.
Dale.
Bueno, va.
Para relajarnos un poco,
Acapela.
sí, gorda, ¿sabes qué? Para relajarnos un poco, porque sí están fuerte los poemas, ¿no? La verdad que sí, a mí me ese nudo en la garganta que sentí cuando hicimos el evento, lo estoy sintiendo y sé que me voy a quedar sin voz.
Bueno, voy
Gracias.
a cantar la balada del asalariado de mi querido Rodrigo González.
Dale.
Bueno, deja poner, bueno, la música la voy a poner yo aquí para mí. Ustedes no la van a escuchar, obvio. Va. Sube la ventana, dile mira al cartero. Mientras iba pensando en una carta de amor. Más, era la cuenta del refri del televisor. Está muy alta.
Entonces canta otra, María.
Está muy alta. Está. Sí la alcanzo, pero como que estoy nerviosa, Rosario.
Ya lo sé.
A ver, tú dime un tema. ¿Qué te gustaría escuchar?
¿Qué me gustaría escuchar? Una ranchera.
Madre mía. A ver. ¿Quieres oír una de...? Ah, ya sé cuál te voy a poner.
¿Cuál?
Espérame, déjame buscarla. ¿No quieres leer mientras yo busco la canción?
Dale, te voy a... ¿Quieres que te lea la carta que hice, María?
A ver, léela pues.
Pero eso sería un poco egoísta porque tenemos tres poemas que nos ha mandado. Uno que se hicieron durante el evento del 15 de abril. Bueno, lo voy a leer. Se llama Carta de una madre de Ayotzinapa. Ustedes van a ser los que me digan, está bien, quítale, ponle, porque todavía se está cocinando. Son bosquejos, vale. Mis mañanas, mis tardes, mis noches ya no son como todas las que viví hace un año y 8 meses. Un ayer tan cercano, pero a la vez tan lejano y doloroso. No sé si hablar en presente, en pasado o en futuro. Los tiempos se han quedado sin conjugación. Es cierto, mi pasado contigo ha quedado perpetuado en mi memoria. Es tan mío. ¿Cómo no serlo si yo te di la vida? ¿Cómo quitármelo de la memoria si lo vivimos juntos? ¿Cómo olvidar a la sangre de mi sangre, aunque no pueda verlo, tocarlo, respirarlo, besarlo y hasta reprenderlo? Sí, este recuerdo es solo mío y de nadie más. Y nadie me lo podrá quitar, como mucho de lo que el gobierno me ha quitado, desde ayer, desde hoy, desde siempre. Desde que no estás, me acuerdo de todo lo que a tus 19 años me diste. Desde que abría los ojos rayando al crepúsculo, ya lista para comenzar mis faenas diarias, veía pasar los minutos sabiendo que despertarías. Sí, debería despertar. Lo extraño tanto. Te echabas unos jicarazos de agua templada o fría y presto te vestías para ir a la normal y pedirme el desayuno, porque nosotras las madres mexicanas, aún siendo jóvenes adultos, nuestros retoños, les hacemos el desayuno para que no se atrasen y vayan tranquilos a la escuela. Dicen que es un mal, que no debemos ser como las gallinas a sus pollos, y nos llaman sobreprotectoras, pero lo disfrutamos. Terminabas el desayuno en un 2x3 si te despedías de mí muy cariñoso. Mientras estabas en la normal, hacía mis quehaceres de todos los días y solo me quedaba a esperarte a que llegaras de la escuela para que me contaras cómo te había ido. Te pienso recordando cómo entre mis brazos te tenía siendo niño, mi niño, venido de mis entrañas al que cobijaba con amoroso abrazo. Oh, hijo mío, estoy viviendo días que no quiero en mis recuerdos. Cierro los ojos con la intención de borrar el día que te supe desaparecido. Cuando entre tanto escándalo decían que los municipales tenían a varios estudiantes de la normal Isidro Burgos. Ese ha sido el peor día de mi vida. Hasta hoy, mi peregrinar y el de los demás padres continúa. Mientras te pienso y escribo tratando de describirte cómo me siento, de mis labios escapa un suspiro con sabor amargo, con aroma a llanto. Es un beso sin destino que mis labios pronuncian. Miro al cielo, miro a la puerta, miro al infinito buscándote, queriendo ver tu rostro, sentir ese calorcito que olía a esperanza, a sueños. Tengo tantos deseos de volver a sentirlo. Muevo las manos en forma de aleteo tratando de batir el dolor que me aqueja. Pero no encuentro consuelo, porque los días ya no son los mismos. Ya no estás. Quiero que sepas, hijo mío, que no hemos dejado de buscarte ni de buscar a tus 42 compañeros. Nos han dado tantas versiones que la última no quiero aceptarla, porque para el gobierno es muy fácil decir se acabó, no hay más que hacer, hemos agotado todas las instancias. Ellos no saben lo que yo siento, ellos no tienen idea de lo que he pasado sin ti todo este tiempo. Mira que querer que olvidemos, ¿sabes? Hasta dinero nos ofrecieron para dejar de buscarlos, pero jamás, ni yo ni los demás papás de tus compañeros aceptaríamos un céntimo. ¿Acaso ellos venderían a sus hijos? ¿Acaso el amor de una madre tiene precio? No, no. El amor que yo te tengo no se compra con nada, y aceptar su manda sería venderlos y nosotros. Nosotros, la gente del pueblo, somos personas con los escrúpulos bien puestos. y con amor propio. Sí, nuestro amor propio es inmenso, pero sobre todo, hijo mío, el amor a los nuestros no lo aquilatamos, lo sentimos en el alma y en el corazón. Hasta ahí me he quedado.
Wow. Muy fuerte, Rosario, muy bello.
Creo que María, solo pienso un momento que te quiten a uno de tus hijos. Solo pensar en eso, a mí se me parte el corazón. Yo, mira, yo estuve 5 años en tratamiento para tener a mis hijos. 5 largos y dolorosos sí. años. ¿Me entiendes? Y los amo como todas las madres amamos a nuestros hijos. Pero yo pienso también en esa posibilidad que me había dado el médico de no poder tener hijos, ¿me entiendes? Y es como si yo perdiera esa oportunidad, ¿no? Yo es lo que siento. Te pierdes de verlo, de acariciarlo, de abrazarlo, de oler su sudor, ¿me entiendes? Porque cuando llegan de la escuela huelen terrible, pero los abrazas y los adoras porque sabes que estuvieron jugando y que estuvieron bien o que estuvieron caminando para llegar a la escuela, ¿no? Y eso es lo que a mí me duele muchísimo, gorda, porque no es justo. No es justo que estos padres estén del tingo al tango y sin un camino fijo, ¿me entiendes? Porque ya fueron por aquí, por allá y les dicen lo mismo. Ya, y querer darle carpetazo a esto no lo podemos permitir. Podemos permitir, y como dijeron en el poema anterior, también los estudiantes del 68, ¿me entiendes? Los estudiantes del 71, ¿dónde están todos ellos? No es posible que lo que es, o los que están labrando su futuro, los destrocen, ¿no? Y los aplasten y los aniquilen y los hagan a un lado porque van en contra del pensamiento del gobierno, ¿me entiendes? O porque piden mejoras o porque quieren estar mejor. No es justo. No es justo.
Así es, Rosario. Yo te entiendo y entiendo también a qué es lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, obvio. Porque no podemos echarnos encima al gobierno, pero sí podemos hacer algo a través de la poesía. También de las redes, pues bueno, despertar la conciencia de nuestros contactos que no están familiarizados con esto, máxime cuando son extranjeros. Pero sí hay respuesta, por supuesto. Hay mucha respuesta de otros países que nos apelan moralmente. Y bueno, pues creo que
y lo que
hay muchas razones.
Y lo que se está haciendo en Morena, mi querida María, el salir a caminar casa por casa, el hacer comités, el hacer conciencia, el hablar con la gente, el que crea en este cambio, en este progreso que le puede dar Morena, ¿no? Eso también es lo que se puede hacer, además de la poesía, además del canto, de la pintura, de todo el arte, ¿no? Yo claro. Creo que eso es lo que podemos hacer, el concientizar, el hacer que la gente se dé cuenta que no es posible seguir viviendo como estamos viviendo. Vas al mercado y no te da, simplemente no te da. Por más que les pulgues y les trujes a tu pobre cartera, la verdad que no da. Pero según el gobierno estamos en el número 14 en economía en el mundo, imagínate. y que pronto llegaremos al lugar número 10. Pues yo no sé de dónde, la verdad, porque yo creo que nos hemos ido como al lugar número 60 en economía. Y bueno, solo es eso, hacer conciencia, hacer que la gente se mueva, crea y luche por el bien propio, por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestro pueblo, por el bien de nuestra nación, ¿no? No podemos seguir si estando manipulados o seguir siendo manipulados por gente sin escrúpulos, por gente sin raciocinio, es lo que yo digo, porque piensan y con tanto ego, ¿no? Y con gente con tanto ego porque solo piensan en ellos. Y nosotros, bien o mal, pues vamos bien, pero hay gente muy humilde, que muy vulnerable a todo lo que está pasando, que no tiene ni siquiera para llevarse un mendrugo de pan a la boca, ¿no? Eso es parte de lo que nos está dando el gobierno, exactamente. Por eso hay que cambiar. Hay que
Me deja
cambiar.
una duda, Rosario.
María, en mi campaña yo así hablaba con la gente que visitaba. Yo lloré mucho en mi campaña, agarré las manos de muchas personas y les dije, no merecemos lo que tenemos. Por desgracia no tuve el dinero suficiente para continuar con la campaña, porque fue una campaña de dignidad, no de dinero, ¿me entiendes?
Así
Nosotros
es.
los que fuimos candidatos llevamos nuestra campaña con nuestros recursos y con los recursos de lo que nos acompañaban. Y por
Claro.
eso, pero con la gente que yo hablé, yo sé que sí hice conciencia. No los convencí porque yo respeto mucho al ser humano y tú lo sabes, María. Simplemente hablé con ellos y así como te estoy hablando a ti, así hablé. Y tenemos que cambiar. Sí, señores, tenemos que cambiar porque tenemos un país tan bonito, tan lleno de todo. Tenemos tierras fértiles, grandes mares, tenemos fauna divina, tenemos de todo, tenemos de todo. Ah, solo sepámosla aprovechar. ¿No?
Claro, pero hay que apreciar sobre todo lo que tenemos.
Así es. Apreciar lo que
Y
tenemos.
ahora sí que despreciar lo que nos hace daño.
Así es. Así es. Pues bueno, gorda, continuemos, porque sabes una cosa, si no se me empieza a ir la voz para muchas cosas, si no, 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 mejor vamos a lo que vinimos,
Bueno,
a leer poesía.
yo te canto al final del programa.
Seguro, María, me lo vas a regalar y ahí no lo y
Sí,
se lo vas a regalar a todos.
prometido.
Vale.
Voy a leer un poema que se llama Ayotzinapa, de una persona que es de República Dominicana que se llama Aida Díaz. El mundo odiará para siempre el 43, el número de la ausencia, el contranúmero de la numerología, el 7 de la suma, de la arrogancia, la fría aritmética del odio. El mundo, para estar completo, necesita la vuelta del significado, las razones de que 43 sonrisas duelan tanto en las palabras, pero así en el alma. Hasta ahí llegué. Es muy corto, pero muy bello.
Hermoso. ¿Dónde están? De Carmen Cecilia Massa Burrelos, de México. Afuera oscuridad, adentro llueve. Extensión de huesos, cinturón del mundo. En ojos llorosos, viejos arcoíris. Hojas secas en tallos ateridos. Velas derretidas en ángeles quemados. Muertos, acorralados en cápsulas ominosas, caravanas solitarias de lucha muda, corazones muertos en guantes desinflados, recuerdos polvorientos van quedando en el recuerdo de mentes despiadadas. Balanza inclinada a los días de las cruzadas, el Nilo lleno de sangre y las lágrimas negras. Hitler no ha muerto, se alimenta de almas y los 43. ¿Dónde están los 43? Qué fuerte.
La verdad, sí. Hitler no ha muerto, se alimenta de almas.
Así es. Exactamente.
Bueno, ahora, ¿qué clase de personas de Guadalupe Montemayor de México? ¿Qué clase de personas somos si acabamos con nuestros hijos? ¿En qué nos hemos convertido? En depredadores prolijos. Enseñamos a los chicos banalidades y egoísmos. Nos olvidamos de cuidarlos y cayeron en abismos. Nuestro deber es educar a los pequeños indefensos, no mandarlos matar. Héroes de estos tiempos. Héroes de estos tiempos. Terminaron con sus vidas como si fuesen insectos. Fueron almas perdidas, pero debían vernos imperfectos.
Pues vamos con una canción, ¿te parece?
Sí, adelante, mi querida Rosario.
Gracias, nena.
Un septiembre 26, entre balas y pedradas en Iguala mueren 6. Sangre por todo el piso de otros 25 heridos. Y hasta hoy 43 aún siguen desaparecidos. Ya estamos hasta el tope, el país está bien jodido. Yo creo que les afectó escuchar tantos corridos. Si yo fuera presidente no estaríamos en aprietos. Prefiero un Chucho el Roto que un Enrique Peña Nieto. Mando 100, 400, 700 o hasta 1000. ¿Cuánto debe ser la cifra para una guerra civil? Si mi cuerpo tiene precio, 1,500,000. ¿Ustedes creen que es necesario otro paro estudiantil? Se vende mi nación y esto es igual por todos lados. Las tripas, el corazón y sus costados. Se vende mi nación y también toda su gente. Se venden entre ellas la palabra independiente. Enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad. Secuestro, asesinato, privación de libertad. Hay poco que decir, pero hay mucho que cantar. De a huevo pues estamos este flaco y el CELAC. Les va a caer el peso de toda la pandilla. Como a Pili los golpes de José Mantequilla. Activaron las guerrillas que se mantenían dormidas. Y activaron a un pueblo que jamás mira de rodillas.
Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todo mexicano unido.
Se los llevaron vivos, que los queremos vivos.
Muerte mal gobierno y que los quede herido.
Vivos se los llevaron, los queremos vivos.
Más de 43, todo mexicano unido.
Se los llevaron vivos, que los queremos vivos.
Muerte mal gobierno y que los quede herido.
Sé que me conoces y aún así me presento. Soy cada niño tranquilo, te han convertido en violento. El testamento, el cual todos han borrado. Riqueza en tierra y la mejor cosecha se han llevado. Me han nombrado Carranza, Madero y Pancho Villa. Zapata, Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla. Revolución, independencia, batalla, coraje y fuerza. Y en la actualidad asesinatos y pobreza.
¡Qué tristeza!
Me nombraron Estados Unidos, mexicanos. Yo y 43 perdidos y niños quemados. ¿Qué hago? Si soy el llanto de la madre que perdió a su hijo. Y la justicia desea que no se ha visto. Soy cada estudiante humilde y con huevos. Y por salir adelante contra mí abrieron fuego. Me creyeron impotencia, pero soy la rabia de un pueblo donde habemos más con mente sabia. Recuerda, yo soy tú, ella y también aquel. ¡Defiéndeme!
Contra el que me quiero humillar, matar o vender.
Vivos se
los
llevaron, nos queremos vivos.
Más de 43, todo mexicano unido.
Se los llevaron vivos, que nos queremos vivos.
Muerte mal gobierno y que no quede herido.
Vivos se los llevaron, nos queremos vivos.
Más de 43, todo mexicano unido.
Se los llevaron vivos.
Qué rap, ¿eh? María.
Sí, un rap muy, muy fuerte, muy tremendo, ¿no?
Muy certero, muy verdadero. La verdad, muy verdadero. Fíjate, yo a mí no me gusta mucho el rap, pero cuando oí este, me gustó.
Sí.
Me gustó mucho. Y es que la verdad, estos chavos están diciendo las cosas así, tal cual. No les faltó una coma, un punto, nada, ¿no? Bueno, continuamos, mi gorda. ¿Qué clase de personas? Ya la dijiste,
Sí,
perdón.
bueno.
Ah, perdón. Transitar de Susana Ribeyre de Argentina. Transitar la vida. Transitar en todos los puntos cardinales. Transitar caminando sin tropezar la muerte de nadie. Transitar con dolores. Transitar en tus brazos, transitar abrazado al otro, transitar sin la bestialidad en la mano, transitar conociendo el día y la noche, transitar conociendo tras las dunas y el mar. Hay unos ojos y unas manos como los míos. Ay, qué bonito. Transitar.
Muy bello. Hay unos ojos y manos como los míos.
Así es, que nos dejen transitar, caminar libres. ¿Verdad, gorda?
Ojalá que algún día suceda eso, Rosario.
Si no lo
La
vemos,
mayoría de
si
veces.
no lo vemos nosotras, que lo vean nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Pero
Así
sí
es.
lo veremos, María. Yo sé que sí lo veremos.
Bueno, voy a leer un poema que se llama Llora mi tierra, de Jean L. Falanchel, de Francia, México. Caminan los hombres de blanco vestidos, parecen astronautas, pero no visitan la luna, ni Marte, ni el universo. Basura es lo que revuelven. Usan lanzas y banderas, mas caballeros no son, revuelven basura. Y eso es lo que buscan, bajo una hoja de maíz podrida, bajo el papel de envoltura de algún chocolate, aparece un fémur, o tal vez una dentadura, la de un muchacho. Normalista, le dicen, detrás de un bote de catsup, una mano o una rótula. La neblina espesa cae como la noche, se lamenta el viento. Es casi día de muertos en México, dice el calendario, ignorando que por estos lares es día de muertos diario. La tierra roja, negra y café lloran ríos de sangre. La neblina esconde lágrimas, esconde angustia, esconde ira. El viento se lleva a lamentos, el suyo, el mío y el de los desaparecidos. Llora México, lloro yo. Llora una madre, un hermano, un hijo. Los padres empuñan la noche. Llora México, lágrimas de sangre. La neblina ahoga los gritos, los huesos negros emergen entre la basura. Los papeles vuelan, la tierra los vomita. La basura hiede la muerte, como hiede la culpa, como hiede su miedo. Por aquel tiradero las voces callan. La neblina ahoga sentires. Los cobardes cuervos han huido, y yo, con el poder que me otorga la palabra, yo los maldigo.
Wow. Raíz amarga. De Quileil Casillas Magaña, México. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Consigna popular mexicana. Me duele mi raíz, esta tierra de plegaria sembrada de muertos. Con este aire que no sabe a sal, ni a verdor, ni a calma. Veo pobreza y dolor, rastros opacos bajo el sol que brilla ardiente. Veo un silencio que repudio y un grito que cae en el fondo. Me duele mi raíz de maíz, mi carne, de maíz mis huesos, de maíz mi pelo y alimento. Me duele porque ahora soy raíz amarga, penitencia de una historia que dejé pasar, un momento que dejé llegar, dolor, dolor que tal vez no ha de escapar nunca. ¿A dónde vuela el amor de tu madre? No lo sabemos nosotros, ella no lo sabe, pero lo sabes tú. que su silencio arde en tu corazón. ¿En dónde estás? ¿Qué tipo de dolor te infringe sus captores? Ser espina de maguey en el pecho de tu tierra es ser fosa clandestina. Y si eres uno, solo, ya eres 43. Y si son 43, ya son más. Más de 1000 y ciento y otros ciento y otros 1000. Pero no de besos, no, sino de muertos. ¿Quién ha robado tus palabras? ¿Qué hiciste para no estar? ¿Pensaste, dijiste, hiciste? ¿O tan solo te cruzaste en el camino? Ah, solo te cruzaste en el camino.
Damas, de Javier Susperregui, del País Vasco. Damas y caballeros, pasen, pasen y vean. Verán artistas y después poetas, mas también observarán cabezas huecas y almas que quedaron rotas. Corran o caminen, vayan. Y si pueden, por favor, les pido, vuelvan. Cuídense, pues también hay ratas que viven en lujosas cloacas. Visten trajes caros y portan lucidas corbatas. Ellos las leyes inventan, ellos que no las acatan. Y no se olviden de los magos sin chistera, pero con pistola y placa, que por dinero no mueren, pero sí que matan. Damas y caballeros.
Qué bonito.
Muy bello.
Qué bonito.
Y muy cierto.
Así es. Vamos con este de Leti Elvir de Honduras. ¿Dónde están los 43 de Ayotzinapa? A un año del desaparecimiento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un gobierno que mata, un gobierno que roba, un gobierno que miente debe caer. Un gobierno que sostiene gobiernos que matan, que roban y que mienten. También es un gobierno asesino, ladrón y mentiroso y debe caer. Ambos, genocidas por igual, unos para vendernos sus armas y saquear lo que puedan, otros para vivir con lujos, comprarse casas blancas en lomas exclusivas, o en Miami, Zacate Grande o Roatán. Caminar por alfombras rojas, rojitas de sangre fresca, salir en las revistas sociales con el cuello bien blanqueado, al igual que los dólares y euros lavados en el Wall Street o en los bancos bien blanquitos de los dueños del país. Un país de hogueras para calcinar el pensamiento, un país de aves de rapiña para devorar ideas y sentimientos. Un país de soldaditos de cuerda, panzas anchas y bola en boca. Un país donde algunos comen hasta el hartazgo y luego vomitan sobre los huesos y cenizas de sus muertos y sus muertas. Solo un gobierno así, que tiene a un país así, se pueden desaparecer a 43 estudiantes de un solo golpe, de un solo grito, de un solo zarpazo en la oscuridad. Solo en un gobierno así querrían el silencio, el olvido y la resignación. Un gobierno así debe caer. Y los 43 de Ayotzinapa deben aparecer con vida, con sus cantos, que se hace tarde y en casa se les espera, con la sonrisa de los niños, la familia toda reunida, tiene una fiesta de celebración. Vamos a música. Dale, gorda.
Sí.
Vamos con Caifanes.
Hasta el día de hoy, desaparecimos. en un país donde supuestamente hay una democracia, pero nos estamos dando cuenta que esta democracia es una imagen, pero no es nuestra realidad. Condenamos los hechos y exigimos al gobierno que no se haga pendejo y que cuide, proteja, sobre todo la justicia, y que este país no se vuelva una anarquía y un caos como lo está pasando, y que mucho menos gente inocente, gente que busca un futuro en su vida, sea masacrado, olvidado, desaparecido, secuestrado, como sea, como está pasando. Esta canción, aparte de ir para ti también, porque tú te lo mereces, has estado luchando tu vida todos los días, es para estos jóvenes que hasta el día de hoy no sabemos nada de ellos.
Pues ya estamos de nuevo, mi queridísima María. A ver.
Sí, continuamos.
Por favor, gorda.
Una vez, un reclamo en el metro de Ana Rosa Tapia de México. ¿En dónde están los 43 estudiantes de la Ayotzinapa? Hoy encontré la voz de un actor dolorido por los hechos en un vagón del metro a los estudiantes desaparecidos, cuando sorpresivamente un hombre bien vestido, sin aviso previo, levantó la voz para ser escuchado al interpretar fragmentos de Pedro y el Capitán de Mario Benedetti. Pedro. Los que se caen son los vivos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda, Capitán, cómo me llamaba cuando estaba vivo? Pero los muertos podemos hablar con la poquita lengua, la apretada garganta, los cuatro dientes, los labios sangrantes, con ese poco que ustedes nos dejan, los muertos podemos hablar. Y yo escucho inalterable, pero interesada, aparentemente inmutable, como esa diva que no habla y solo escucha. Con la mirada indiscreta perciba a mi costado derecho como un joven ley del Nuevo México. Y al escuchar al actor, el joven deja por algunos segundos el libro para ver y escuchar el fragmento de Pedro y el Capitán. Cuando el hombre que verdaderamente cuenta con el hueco entre sus dientes termina su acto, comienza a hablar de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, verdaderamente enojado, impotente, implorante a los oídos sordos y miradas burlonas porque no le hacen caso. Solo tres personas estiran la mano para agradecer sus palabras y darle una moneda. Cuando desciende del vagón, dos jóvenes con aspecto provinciano riéndose comentan: está loco ese cuate, ¿qué le pasa? Por eso se los madrean y ni así entienden los cabrones. ¿Nosotros qué culpa tenemos? En mi mirada siempre muda, los ojos se hacen acuosos y un nudo en la garganta me hace tratar de salir al tiempo que me retiro los lentes para limpiar lo evidente. Y me entristezco porque nuestros jóvenes con aspecto provinciano no entienden de qué habla el actor desdentado, que tal vez representa bien el papel, porque sabe de la tortura, de la desaparición y de muertos que hablan. Es entonces cuando empiezo a comprender dónde están los desaparecidos de Ayotzinapa y concluyo que ellos están en la voz de un actor maestro indignado, pero también los desaparecidos están en los oídos que desoyen, en los ojos acostumbrados a las injusticias y ávidos de ver sangre y cuerpos descuartizados en la portada del gráfico, que a diario alimenta su indiferencia, haciendo cotidiana la violencia, el abuso y la muerte. Los estudiantes están en mi voz muda e inservible que no responde y hace coro al docente indignado que intenta sacar de la comodidad de una clase de adorno para mencionar que algo grave pasa ahora, que el mundo arde en llamas y en el salón no pasa nada. Los estudiantes no están desaparecidos como mediáticamente se hace creer, porque no es magia, no son incorpóreos ni invisibles. Están secuestrados, muertos o quemados, tal vez torturados, pero no desaparecidos. Por eso digo que el lugar en donde se nombra el hecho, ellos están. En las mantas con letras rojas, en los gritos colectivos y solidarios, en las pintas, en las paredes, en los ojos que parecen cristal empañado de los familiares desesperados, en el reclamo de las madres, en la indignación de un grupo de estudiantes, en la esperanza de un padre que no deja enfriar la esperanza y con voz firme que asevera, se los llevaron. Pues ahora que los regresen vivos como se los llevaron. Ahí están los jóvenes estudiantes con sus anhelos congelados en una tumba sin nombre. Porque aunque se quiera creer que están vivos, sería una ingenuidad para las bestias humanas dejar restos de evidencia. Por eso coincido con Pedro al argumentar. ¿Se acuerda, capitán, cómo me callaba cuando estaba vivo? Los muertos podemos hablar con la poquita lengua, la apretada garganta, los cuatro dientes, los labios sangrantes, Con ese poco que ustedes nos dejan, los muertos podemos hablar. Y ante todo este lamento yo me pregunto, ¿y yo en dónde estoy y qué estoy haciendo para saber qué pasó con los 43 inocentes estudiantes de Ayotzinapa? ¿Te sientes bien, Rosario?
Sí. Sí, voy. Voy. ¿Dónde están? No, mi amor. Bueno. ¿Dónde están? De Juan Fernando Lechuga Ramos, México. ¿Están? ¿Dónde están? En la pólvora marina que deja el viento, crucificados en una rosa, en las abreviaturas de la lluvia, esculpiendo a solas fantásticas quimeras o cicatrizando estrellas en su puño, forcejando con dunas y crepúsculos, formando patrias con su barro, detrás de la niebla, como dioses ocultos besándose con las llagas, mordiendo sudarios, palpitando en el corazón de los muertos, hechos fuego, espiga de la sangre, danzando sobre la rabia celeste, siendo cometas en busca de su noche. Están, estarán, en el beso que se apaga tierra adentro, en la luna que se seca de olvido, de negra espuma que corre por el cielo. Intactos de perdón, con la libertad hecha altar en su herida, con la bondad irascible que deja el sueño con ganas de morir nuestra propia muerte, haciendo del humo fantasmas de ámbar, jugando con las telarañas de las lluvias, hurtando el lenguaje del frío, abrazados de su propia sombra, ardiendo en la memoria, caminando descalzo sobre mis sueños, con sus manos sangrando lunas, viviendo una muerte que no les pertenece. Siento caballos dentro del alba, cegados por balas de azufre, enterrados espejos y sueños. Están, estarán. Siento su sangre sollozar. Veo sus caras crepitando de soles. Están ahí durmiendo la siesta de Dios, flotando sobre el mar como una flor inmóvil. No los busquen entre los muertos. Han transgredido la ausencia. Están allí como lágrimas de la tierra creciendo entre la sangre, conversando entre árboles y ángeles, cerrando en su pecho las heridas del cielo. Bueno,
Rosario,
dime,
quiero compartir algo que, bueno, algo que nos compartió el Corazar México. Dice: odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y de tomar posición. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso, odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador y la anatomía muerte en la cual frecuentemente se adoran los entusiasmos más esplendorosos. Es un texto de Antonio Gramsci.
Qué bonito. Qué sí. Bonito. Pues con eso cerramos el programa de hoy, mi queridísima María Linda. Uh-huh. Y este... qué bonito, qué bonito. Y este, el próximo martes continuaremos leyendo este PDF o dejaremos para el siguiente evento, porque estamos planeando hacer un evento nuevo sobre Ayotzinapa en 3 semanas. Cuasi ya nos dijo vientos, uh-huh. Y nosotros uh-huh. ya hicimos caso a ese vientos, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Verdad, María? Que sí, ya le hicimos caso al vientos.
Ya.
¿Dónde andas, María?
Escuchando. ¿No dijiste que querías que te cantara algo? ¿Quieres
Sí,
cantar algo?
ándale, terminamos cantando. Dale, María.
Dale. Va a cantar conmigo, la autora de esta canción.
Dale.
Que mi vida esté de sombras llena. No necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena, que una pena de amor es infinita. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que he querido. Toda repetición es una ofensa y toda supresión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte sin escuchar las pantanas de los envenenados por la muerte. Y no, necesito hacerme fuera, repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera todo lo
María, bravo. Qué bonito, María. Qué bonito.
Ya le dije a Olga que si se espanta, ni modo.
Sí, ya vi que está Olga en el chat. Saludos, Olguita. Un beso grande. Pues María, nos vemos el próximo martes. Nos oímos el próximo martes con más poesía, ¿verdad?
Gracias, hermosa.
Ah,
Es un
gracias.
gusto estar contigo.
Ah, igualmente, sabes que te quiero con todo mi corazón, eres mi hermanita Lita preciosa y bueno, disfrutamos lo que hacemos y eso es lo que vale la pena muchas veces, ¿verdad, María? Disfrutar lo que haces.
Así es, Rosario. Yo lo disfruto mucho y bueno, ya lo voy agarrando
Eso me da gusto. Pues nos estamos escuchando en De Poesía Morena y Algo Más, transmitidos desde Mérida, Yucatán y
Zapopan, Jalisco, María
chao.
Andrade.
Exacto.
Gracias. Muy
Gracias.
buenas tardes.
Gracias, gorda. Chao.
Chao, chao.